Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana de sábado. Mi nombre es Sergio Alberto Bustos.
Bienvenidos a Rostro Universitario. Mi nombre es Jimena Camacho.
Y como siempre, ponemos nuestras líneas a su disposición para que nos llamen 4155-1060 o nuestra línea gratuita 01800-080-1060.
Y para los cibernautas ponemos nuestro correo a su disposición, radio@correo.uam.mx.
El tema de hoy:
aprendamos sobre la discapacidad.
Para hablar de nuestro tema nos acompaña el día de hoy la psicóloga Hany Garibay Tapia, asesora de la línea UAM de apoyo psicológico por teléfono. Bienvenida, Hany, buenos días.
Sergio, Jimena, un gusto estar aquí con usted.
El placer es nuestro, Hany. Bueno, pues, ¿qué creen a todos ustedes que nos acompañan? Hoy tenemos cuatro paquetes que contienen publicaciones de la UAM, una padrísima pantera de peluche que también es llavero, para que pues no andes perdiendo tus llaves, y nuestro disco de primer aniversario, en el que podrán escuchar las mañanitas cantadas por Balam. Yo lo quiero imitar y no me sale. Bueno, entre muchas otras sorpresas.
Lo único que hay que hacer es llamar y decirnos si crees que discriminas a las personas con discapacidad o no. Los teléfonos en cabina 41 55 1060 o 01 800 080 1060, lada sin costo.
Hany, ¿qué es la discapacidad?
Bueno, puedo plantear algunas definiciones, conceptos de la Organización Mundial de la Salud, de muchos institutos, pero me parece que esta reflexión describe mucho mejor qué es la discapacidad. Es de un material de una de nuestras profesoras investigadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana, es de la maestra Norma del Río, y ella rescata la reflexión de una madre de un niño con limitación auditiva, que me parece que es un mejor comienzo. Es muy sencillo, se los voy a leer.
Por favor.
Y dice: yo planeé por 7 meses un viaje a Francia. Quería conocer la grandeza de la Torre Eiffel, escuchar el idioma francés y disfrutar conociendo sus costumbres. Pero sucedió algo que no estaba en mis manos. El avión se desvió y me llevó a China. Pero si yo no quería ir a China, tanto tiempo planeando mi perfecto viaje a Francia para acabar en China. Al principio te sientes decepcionada, porque no llegaste como querías al lugar donde querías. Pero con el tiempo te das cuenta que llegar a China no es para morirse. No lo planeaste, pero ya estás ahí, y no lo vas a lamentar de por vida. Por el contrario, hay que disfrutarlo. Cierto es que no voy a conocer la Torre Eiffel, pero no está mal conocer la Gran Muralla China. Conoceré la Ciudad Prohibida y no disfrutaré de la forma de ser y costumbres francesas, pero aprenderé la de los chinos. Claro que no será fácil, porque conocer, comprender y disfrutar de esta cultura me llevará más tiempo, porque es totalmente desconocida para mí. Sé que él no es Francia, pero disfruto mucho de China. Ese es lo que yo creo que es mejor para describir la discapacidad. Algo diferente.
Simple, así de simple.
Así de simple.
Con lo que no estamos acostumbrados y que no nos esperamos.
Claro.
¿Cómo percibe la sociedad mexicana la discapacidad?
Bueno, si bien en estos últimos años me parece que ha habido un mayor interés, una mayor conciencia, un reconocimiento, menos intolerancia, sí considero a título personal que aún lo seguimos viendo como niños eternos, por lo tanto, asexuados, no tienen derecho a vivir ni a disfrutar su sexualidad, por ejemplo. Aún nos seguimos viendo como seres dependientes. ¿Qué va a hacer si yo le falto? ¿Qué va a hacer de él cuando yo muera? Y me parece que todavía lo seguimos viendo a través de ese ojo paternalista. Me parece que aún sigue siendo así. Han habido logros, sí, pero creo que nos falta aún mucho camino.
Bueno, a los que nos están acompañando hoy en esta emisión, les recordamos una vez más nuestros números telefónicos 4155-1060, 01800-080-1060. Estamos platicando con la psicóloga Hany Garibay Tapia.
¿A qué se enfrenta, Hany, una persona con discapacidad en nuestro país?
A muchas barreras, Jimena, a muchas.
Cuéntanos.
Podemos hablar desde las más sencillas, que no por eso menos importantes, pero que están más a la vista, por ejemplo, estas barreras físicas en cuanto a accesibilidad. Podemos ver que, si bien ya hay muchas rampas en la ciudad, en los edificios, para una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, podemos ver que puede entrar al edificio y, sin embargo, lo primero que ve al entrar
son escaleras.
Son escaleras. ¿Hay avances? ¿Se requiere mucho más? Sí, en definitiva. Barreras en la comunicación, por ejemplo, desde que en nuestras bibliotecas no contamos con todo el material disponible en sistema Braille, por ejemplo. Y me parece que las más complejas y las que requieren de primera atención son las psicosociales.
Es decir,
que de estas hablamos cuando el individuo interactúa con su entorno social. Esas son las más importantes. ¿Por qué? Porque nos vemos enfrentados a mitos, a muchos prejuicios, desde la misma familia. Esto es un castigo, esto es una carga, ¿qué hice yo mal para merecerlo? Como si fuera un castigo. En la escuela, ellos no pueden aprender, las personas con discapacidad solamente deben de ser instruidas. En lo laboral, el hecho de que yo contrate a una persona con discapacidad pareciera que me va a implicar una mayor inversión, ¿no? Y entonces diríamos comúnmente, me van a salir más caro las albóndigas que el caldo. ¿Cómo va este?
Más caro el caldo que las albóndigas.
Más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, y no es así. Esos son mitos y prejuicios, ¿no? En la situación, por ejemplo, desde lo más sencillo, en el entretenimiento, podemos ir al cine y vemos algún intérprete en lengua de señas para las personas que lo manejan, los sordos. No lo hay. Entonces, todo ese tipo de barreras.
Sí, los asientos que están en los cines para las sillas de ruedas son las primeras filas, hasta adelante, donde cualquiera además termina con una buena torcedura en el cuello.
Y donde la mayoría no queremos sentarnos, ¿no? Evitamos
esos lugares. Pues claro. Fíjense que nos están avisando en este momento que los teléfonos no funcionan. Tenemos un problema en radioeducación con las líneas. Ojalá se puede arreglar en el transcurso de este programa. Escríbanos radio@correo.uam.mx y vamos a buscar la manera de simultáneamente revisar desde aquí, desde cabina, el correo para poder escuchar sus inquietudes.
¿Qué deberíamos hacer el gobierno, nosotros como sociedad, frente a la discapacidad ante este panorama que nos planteas?
Sergio, pues el trabajo es vasto, ¿no? Se requiere mucho, mucho trabajo. Empezando, como comentas, desde el gobierno, los programas, las políticas públicas que eviten ese ojo paternalista, ¿no? Se requiere más bien equidad de oportunidades. Eso es lo que se necesita en esas políticas públicas. Se necesita ver a la sociedad no como algo homogéneo, sino como algo heterogéneo. No quererlos hacer como nosotros. ¿Por qué? Se necesita de algún modo garantizarles la educación, no la instrucción, no que se queden esto en un nivel operativo, que lleguen hasta donde ellos quieran y deseen llegar. Regularmente estas políticas públicas buscan el asistencialismo, más bien pugnamos por la promoción. Y lo más importante, pues, es la tarea de cada uno de nosotros. Me parece que ahí es lo fundamental. Si nosotros aceptamos que somos un país multicultural, si reconocemos la diferencia, si de alguna manera nosotros aceptamos el que somos plurales, me parece que son los pilares para poder, uno, reflexionar sobre qué estamos nosotros construyendo como barreras o limitantes para las personas con discapacidad. Y segundo, me parece que podemos, con nuestras posibilidades, mejorar el entorno para ellos. Me parece que podemos hacer esas dos tareas. Por ejemplo, nuestra universidad
sí
está abriendo espacios, como lo es en la línea UAM. Tenemos nosotros un blog que todos los martes estamos en la página del Universal, donde todo el mes de abril se dedicó a la discapacidad. Me parece que estamos abriendo este espacio, la universidad nos lo permite, de reflexión, de escucha a través, por ejemplo, de nuestra página al ingresar al chat, en nuestro teléfono ofreciendo apoyo psicológico para esta temática como es la discapacidad y tantas otras que nos están ahorita, pues que hoy por hoy están muy en boga, ¿no?
La pregunta iba, queda corta la respuesta porque falta la sociedad, ¿cómo nos integramos a este esfuerzo?
En definitiva, Sergio, yo creo que el trabajo de cada uno de nosotros es lo importante. Podemos decir, el gobierno nos va a dar tal incentivo, pero ¿y si nosotros no acabamos haciéndolo? Se requiere esa sensibilización por parte de nosotros, ¿no? Y reconociendo esta diferencia, aceptando el que somos plurales, que somos este país multicultural, me parece que podemos nosotros mismos ver qué estamos haciendo para discriminarlos, por qué lo estamos haciendo, qué podemos hacer para que esto sea más accesible para ellos, desde nuestra propia actividad, ya sea que como psicólogos, como obreros, como profesores, ¿yo qué hago para que ese alumno que está en mi salón pueda ser un beneficio a la educación que yo le estoy mostrando? Claro. Tal vez, por ejemplo, para un chico sordo, no me dedico tanto a hablar, probablemente muestro diagramas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos alumnos que hoy por hoy, en escuelas donde hay chicos sordos, lo que hacen es, ok, vamos a aprendernos el abecedario de lengua de señas, por ejemplo, ¿no? Te hago más accesible esta comunicación con nosotros.
O procuro sentarte al frente y no dar la espalda al grupo cuando escribo en el pizarrón.
Claro.
¿No? Porque hablo más de frente hacia ti para que puedas leer los labios.
Por ejemplo, ya hay instituciones de salud que están permitiendo esta accesibilidad y están emitiendo sus recetas en braille, por ejemplo. Uh-huh. Eso es hacer más accesible para la persona ciega este andar por la vida. Es más accesible en mis posibilidades. Sea quien sea, si nos está escuchando un chiquito que es estudiante, ¿cómo le puedo hacer yo como niño de 7 años, yo como adolescente de 14, para hacer esto más accesible para ellos? Que yo no sea quien los limite. Si ya de por sí existe el puente que no se puede cruzar en la avenida, si ya de por sí hay escaleras que no pueden subir, ¿yo cómo sí les hago hacer esto más fácil? ¿No? Me parece que esa es la tarea de cada uno.
Mientras recuperamos las líneas telefónicas, ya tengo frente a mí abierto nuestro correo electrónico para recibir sus mensajes, radio@correo.uam.mx. A mí me gustaría, Hani, que pudieras profundizar, por favor, un poco en, si bien es cierto hay discapacidades que implican cierta limitación en la actividad intelectual y cerebral, la realidad es que la mayoría de algunas con las que convivimos de manera más cotidiana no implican una discapacidad intelectual. Uh-huh. Y eso también se nos olvida.
Claro. Y no recuerdo ahorita el nombre de la persona que escribía esto, pero nos decía, ¿quién de nosotros no tiene alguna discapacidad? Tal vez no es congénita, probablemente la desarrollemos por la edad, por un accidente. Probablemente, por ejemplo, si vemos ahorita pasar a un chico, tal vez ni nos damos cuenta que es sordo. Porque no es visual a simple vista, no es perceptible a simple vista. Podemos ver, por ejemplo, a una persona, conozco a un hombre, tiene su discapacidad, es parálisis cerebral, y sin embargo tiene una maestría. Entonces, es una persona muy inteligente, sumamente inteligente. Podemos ver logros desde que ya tenemos deportistas de alto rendimiento.
Que además son los que más medallas ganan.
Tú lo has mencionado, Jimena. En definitiva, ¿no? Son personas verdaderamente con mucho ahínco. Vienen de familias, en definitiva, resilientes. Esto lo entendemos porque, a pesar de la adversidad, ¿cómo le hacen? No lo sabemos, pero salen adelante. Y nosotros, una gripa, ya no voy a trabajar, es que me va a hacer mal.
Estamos buscando el pretexto para no hacer.
Claro, y ellos dicen, bueno, si yo no veo, si yo no escucho, si mi andar es lento, yo voy a ir. Claro. Una gripa no es nada, ¿no? Claro. Mm. Peor es cosa ser resuelto y he salido adelante. Mm.
¿A dónde se pueden dirigir, Han, y las familias que tienen un miembro con discapacidad para orientarse y mejorar su calidad de vida?
Ok, en definitiva, me parece que debe de haber un acompañamiento, Jimena. Debe de ser tanto la atención a lo físico como a lo mental. Me parece que el acompañamiento en un proceso terapéutico es necesario, es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque sabemos que las familias con un miembro que tiene alguna discapacidad presenta altos niveles de estrés. ¿Por qué? Porque yo tenía esta expectativa para mi hijo y tal vez la sigo teniendo, cosa que no se va a llegar a cumplir. Y eso simple y sencillamente provoca frustración a largo plazo. Desde que ya tiré la toalla, ya no quiero seguir buscando oportunidades porque esto es muy cansado, porque tengo que correr de aquí para allá, de aquí al otro lado. Entonces, dejo de buscar oportunidades, crecen los niveles de estrés. Hay sentimientos como culpabilidad, ¿qué hice yo para merecer esto? Enojo, ¿por qué a mí? Miedo, ¿y ahora qué voy a hacer? Rechazo, yo no buscaba esto, ¿no? Volvemos al tema Francia-China. Entonces, todos estos sentimientos, todas estas emociones, es necesario trabajarlas en un proceso terapéutico. Nuevamente vuelvo a poner a disposición de la comunidad UAM y de la comunidad en general nuestra línea de apoyo psicológico.
Por favor, adelante.
Les proporciono el teléfono 54-83-41-99.
54-83-41-99. La línea UAM.
Apoyo psicológico, orientación, búsqueda de alternativas, opciones, hay que hablar. Encontramos soluciones.
Estas llamadas, para que la gente se anime, porque también a veces nos falta saber que son anónimas. Se trata de manera personal, pero de una manera anónima. Todos los datos que se puedan proporcionar ahí no pasan de quien los recibe, en fin.
En absoluto, Sergio. Total anonimato.
Hay una total y absoluta
seriedad
y confidencialidad. A mí me surge una pregunta ahorita, Hani. Este asunto de los miedos, de ver a las gentes con diferencias, verlos con ese miedo, ¿es una cuestión inherente al ser humano o es una cuestión cultural?
Antes de que nos responda, claro, sabemos que este tema va a generar muchísimo interés. Les vamos a dar dos celulares para que quien pueda nos llame a estos números, porque sabemos que es más complicado a veces desde casa conectarse a internet.
O mensaje
al celular o llamada directa. Son dos números: 044-55-34-94-47-17. 34-94-47-17 y el 044-55-27-71-62-82. 27-71-62-82. Por favor, con toda confianza, no nos queremos quedar con las panteritas.
No.
Una belleza, pero
aunque nos lleguen, aunque nos lleguen tarde, terminándose el programa, igual las primeras llamadas, los primeros mensajes, aunque lleguen
recibirán
tarde,
recibirán su regalo, sí, con todo gusto.
Sí, sí.
Respondiendo a tu pregunta, Sergio, me parece que las dos, tanto es inherente al ser humano como es una situación cultural. No podemos evitar pensar que como individuos pertenecemos a una cultura. Nos han hecho parte de estos mitos y prejuicios que hablábamos, como el no voltees a verlo, como el respeto, como esto que comentábamos sobre ya no soy intolerante, pero ahora soy indiferente. Me parece que esto sí es cultural, por eso es que el cambio debe de ser desde lo más sencillo de la cultura, que somos cada uno de nosotros, porque me parece que son ambos, Sergio.
Ya.
Casos, ejemplos concretos. La pregunta que hacíamos a nuestro público es si crees que discriminas o no. ¿Qué sí es discriminación y qué no? En hechos muy concretos cotidianos.
De acuerdo. Por ejemplo, si nosotros decimos, desde algo, por ejemplo, como una actitud evasiva. Voy en el transporte público, veo que sube una persona con discapacidad, estoy ocupando su asiento y me hago el dormido. De alguna manera no lo estoy aventando, de alguna manera le permito la subida al transporte, pero me duermo para no darle su lugar, porque está reservado. Algo, por ejemplo, estaciono mi coche en la banqueta. Ahí sí pueden pasar algunas personas. Si se hacen de ladito, pasan. ¿Y quién va en silla de ruedas? ¿Cómo le hace? ¿Se anima a aventarse medio Tlalpan con la silla de ruedas? Si para nosotros resulta difícil. Bien aventurado. ¿Cómo le hacen ellos, no? Por ejemplo, algo que tuve en una investigación que realicé, tratar con chicos sordos, es violento para ellos el poner, por ejemplo, un centro de mesa bien bonito adornando nuestra mesa. Porque si yo me pongo a hacerte señas y te saludo, hola, ¿cómo estás? Buenos días, no voy a permitirme ver, porque mi espacio está saturado. Esa es una falta de respeto, por ejemplo.
O sea, un florero alto con una cosa muy voluminosa que no
permita
que veamos.
La visibilidad.
Claro. Mi espacio está frente a mi cuerpo. Al momento de hablarte, te estoy hablando con mis manos. Y si pongo ahí algo, ya no estoy permitiendo escucharte. Eso es violento, por ejemplo, para las personas sordas, ¿no?
Más esas opiniones que lanzamos, ¿no? Ay, y esa blusa te hace ver gordita, ¿no? Ay, mi amor, esos zapatos ya están, ¿no? Cosas así que a veces no los pensamos como, pero sí son agresivas, son violentas, son discriminatorias.
Sí, sutiles. Sutiles, pero al fin y al cabo, violencia. El no lo veas, porque se vaya a ofender, se va a dar cuenta que ya te diste cuenta que tiene una discapacidad. Cosa que bueno, si una persona se siente bien porque la ven, porque se siente guapa, porque se siente atractiva, ¿por qué no ver a una persona con discapacidad para permitirnos conocerlo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? ¿Te acerco esto? Conocer su experiencia de primera mano.
Verlo, reconocerlo, es decir, existes, claro. Sé que estás ahí. En tu mundo ideal, Hani, ¿qué debería estar haciendo el gobierno? ¿Cómo debería ser nuestra convivencia diaria?
Pues como lo mencionaba Jimena, me parece que debe de ser así, pugnar por lo heterogéneo.
¿Aterrizado es qué?
Acepto como eres tú. Porque si bien queremos, lo que está haciendo me parece que el gobierno es querer normalizar. ¿Y qué es normal?
Claro, es un juicio de valor, ¿no?
Es un juicio de valor, claro. En definitiva. Y como seres humanos somos eso, somos subjetivos. No podemos de alguna manera decir, Sergio, dame tu opinión objetiva qué es esto. Porque Sergio no puede dejar a un lado familia, pareja, amigos, todo el bagaje que tiene, ¿no? No es posible. Tiene que ser necesariamente subjetivo. Me parece que eso es como se debe de tomar. Dar un abanico de oportunidades de manera equitativa y que la persona con discapacidad decida, yo quiero estudiar a nivel de licenciatura, yo no quiero estudiar a nivel de licenciatura, yo me quiero quedar en el operativo, adelante. Tienes el derecho de decidir, así como nosotros lo hacemos.
Pero si quiero, debo tener entonces esta biblioteca, acceso a la educación, trato incluso preferencial por las instituciones sociales, etcétera. Sí. Tenemos, por fin, llamadas.
Bravo.
Que solos nos sentíamos, que aislados. Marta Aguirre Martínez, ella tiene 59 años, jubilada, nos comparte un concepto, la verdad, que bien lindo. Estoy de acuerdo con la invitada en que hay discapacidades del alma. Como sociedad, estamos discapacitados. Marta Reyes, también es jubilada de 61 años, ella nos llama desde Pachuca, Hidalgo, muy interesante el programa, muchísimas gracias, doña Marta.
Nos llamó también don Felipe Gabriel Thierry, él habla desde Naucalpan, es profesionista, dice, soy discapacitado y es muy penoso que cueste trabajo vivir en la ciudad. ¿Dónde debemos empezar el cambio? Al principio decías algo, somos diferentes.
Sí,
a cambiar nuestro concepto al ver a la gente es simple y sencillamente verla diferente y aceptarla con esas diferencias, punto. No hay discapacidades, no hay nada, somos diferentes.
Y no pensar, insistimos, en que una discapacidad física implica una discapacidad intelectual. Les recordamos nuestros números celulares en esta ocasión, 044-55-34-94-47-17 y 27-71-62-82. Muchísimas gracias. psicóloga Jani Garibay Tapia, asesora de la línea UAM de apoyo psicológico por teléfono, por compartir este tema con nosotros esta mañana.
Gracias, Jimena.
Les recordamos una vez más el teléfono de la línea UAM, 54-83-41-99. Bueno, ¿a ti te gusta manejar? Pues este auto te va a encantar. Lo diseñó una alumna de nuestra universidad. Vamos con Luis Monroy, estudiante de diseño industrial en la unidad Xochimilco, quien ganó un concurso para diseñar un auto para la marca Nissan. ¿Qué tal?
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Buenos días, mi nombre es Luis Monroy, soy alumno de 12º trimestre de la carrera de diseño industrial. Fui ganador de un concurso el año pasado por parte de Nissan Design America. El proyecto consistía en diseñar un automóvil para mercados emergentes, como es el caso de México, que tuviera un costo menor a $2,400. Participó la Universidad Iberoamericana, participó la Universidad de Anáhuac y llegó la Casa de Diseño. Fue una experiencia bastante buena. Y bueno, lo importante es que se logró el objetivo, se entregó un buen proyecto. En un principio no se tenía pensado que alguien fuera a ir a Estados Unidos, sino que el premio era para todos. Y quedamos en primer lugar. Y pues bueno, en noviembre estuve en Nissan Design America, que está en San Diego, en La Jolla, California. Fue una estadía de 10 días. Bueno, se presentó también el proyecto allá en San Diego. Fue un proyecto de un automóvil para Chicago. Se lograron los objetivos que se pidieron allá. Quedaron con un buen sabor de boca, como lo fue John Cupid, que es vicepresidente, y Bruce Campbell, que es presidente de Nissan Design America. Fue demasiado padre, aprendí muchísimas cosas. Conoces personas que son de distintos países. Me tocó conocer personas de España, de la India, de Reino Unido y de Estados Unidos, ¿no? Incluso latinoamericanos, colombianos y mexicanos. Actualmente las empresas están empezando a voltear a ver a México porque realmente están viendo que hay potencial. Llegó una invitación por parte de Nissan en América en mayo para que yo me fuera a laborar 3 meses a una pasantía profesional. Pero bueno, por cuestiones de mi escuela que ya quiero egresar, pues la cancelé. Y también se estableció contacto con Pininfarina, Estados Unidos. Ellos están en Miami. También ya hay una oferta para ir a una pasantía de 3 meses allá. Y pues bueno, ahorita he estado posponiendo todo, ¿no? Porque realmente mi prioridad es salir de la escuela y ya para ya después ya voy a empezar a ver hacia adelante. Y pues no, lo único que le puedo decir es que nunca, nunca se pongan límites. Traten de llegar lo más lejos posible.
Tenemos más llamadas y un correo electrónico, la dirección que nos envían es de Miriam Reyes Pizano, pero lo firma Alberto Darío Reyes Loza. Estamos escuchando con interés su programa. Soy docente de educación especial y soy ciego. Tengo mi perrito guía. Laboro en un camp. Ojalá me gane el obsequio, aunque con su plática ya me dieron un obsequio.
Joder.
Muchas gracias. Por supuesto que tiene el obsequio. Tenemos otra llamada de Alberto Guerrero desde Xochimilco. Una bolsa de trabajo para estas personas. ¿Dónde hay, Jani?
Ok. Sí hay algunas.
Cada vez hay más empresas que se están abriendo a esta opción porque en definitiva son personas que valen el puesto. Por ejemplo, tengo yo presente ahorita la Fundación Manpower, donde hay un apartado especial para personas con discapacidad. Me parece que, si bien hay mucho todavía por hacer, están abiertas las opciones, pero hay que hacer ese cambio con nosotros. Me parece que si nosotros, quienes tenemos oportunidad de hacer una contratación, veamos esta también opción. Irnos a lo más grande, irnos a empresas de outsourcing, me parece que aún estamos muy alejados todavía de esto, me lo parece.
Rosario Hernández nos llama también de Ciudad Neza, dice, el hecho de discriminar a los discapacitados es discriminarnos a nosotros mismos. Todos tenemos alguna discapacidad. El programa es muy bueno, ojalá se le extienda su horario.
Rebeca Torres, de 45 años, felicita al programa, muchísimas gracias, la psicóloga tiene mucha razón, uno ve a los discapacitados como si fueran de circo. Jani, pues muchas gracias de nuevo y pues nos vamos, Sergio.
Así es, los esperamos el próximo sábado. Con más, mucho más de Rostro Universitario.
Los dejamos con el himno De la UAM no, lo dejamos para la siguiente ocasión también.
Lo dejamos entonces con los créditos del equipo de producción. En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
El guión de Manuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
La musicalización de Erendira Salazar.
La asistencia a Araceli Cuadros.
La operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Arturo Mendoza.
Voz Connie Pasalagua.
En la conducción, Jimena Camacho y Sergio Bustos. Pásela bien.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.